Hoy estamos contentos porque hace unos años tuvimos la intuición de que Inma Roiz había venido para quedarse en el mundo de las letras y hoy lo ha confirmado. Acaba de publicar Oro Verde. Ustedes recuerdan a Inma Roiz de su anterior novela, Manuela, que, hombre, no digamos que fue un bestseller, pero sí metió el suficiente ruido para la presentación de una nueva escritora. Y aquí está ahora, confirmando lo que dijimos entonces. Inma Roiz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo fue aquello de Manuela? ¿Cómo fue tu debut literario? Que ya digo, pues se convirtió en un pequeño acontecimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que fue bien. Conseguí 3 ediciones y...
¿13?
Tres. Ah. 3, pero para una primera novela y para que no me conociera nadie, estuvo muy bien.
Bueno, en cualquier caso, se ve que ya dijiste entonces que tenías, ya habías empezado a trabajar en otras cosas. No sé si exactamente en Oro Verde.
Sí, tuve una pequeña intuición, luego lo dejé reposar y lo retomé, y sí, en Oro Verde.
O sea, cuando publicaste Manuela ya estaba escrito en parte Oro Verde, ¿no?
No, escrito no. Estaba intuido.
Bueno, nuestros oyentes supongo que lo saben porque ya lo hemos comentado en este mismo programa, que Oro Verde cuenta una historia de un muchacho que, bueno, vive ahí tranquilamente con su ganado y demás, y un día ve aparecer unos tipos recios por ahí que hacen cosas raras, que son vascos, él vive en Liébana, y entonces algo le cambia en la cabeza y decide vivir otras aventuras. ¿Cómo nace esta historia dentro de tu cabeza?
Bueno, en realidad Oro Verde es la historia de ese muchacho que narras, que vivía en Liébana, en una pequeña aldea en los picos de Europa, y que, como muchos otros cántabros y asturianos, se venían aquí a nuestros montes a trabajar de serrones, a talar la madera y a trabajar ahí en ello, ¿no? Y la historia surge pues porque mi aita fue uno de aquellos lebaniegos que se vino en los años 50 a estas tierras, primero a Guipúzcoa y luego al Valle de Ayala, a trabajar en la madera y ya se quedó.
O sea que, ¿Roque es tu padre?
No, exactamente. Está inspirado, ¿no?, en aquella época y en aquel periplo que hacían estas personas, pero no es él.
Porque también la situación de la novela es justamente la posguerra, ¿no? Que es la época en que tu padre hacía eso, ¿no?
Sí, eso sí. La situación está ambientada en aquella época y también está ambientada en sus pueblos de Liébana, en donde él también nació.
¿Y él te contó muchas cosas para que la fueras incluyendo?
Bueno, los padres siempre cuentan cosas. Sí. Pero sí es cierto que empezamos a recabar un poquito de información juntos, luego él se marchó y me quedé yo y nada, pues he podido contactar con gente que le conoció y con gente que vivió este tipo de vida y que me han enseñado y me han ayudado un montón a comprender cómo era aquel entonces de los años 50, en aquellas chabolas que montaban ellos mismos en los montes, alejados de la sociedad, muy jóvenes, en un entorno muy masculino y con un trabajo terriblemente duro.
Hombre, aquí has tenido la ventaja de que había gente que te podía hablar de ello, no como en Manuela, que ahí te nutrías exclusivamente de libros. Aquí igual no hay mucha documentación sobre esto, ¿no?
Bueno, he leído libros. Sobre esto en concreto, aquí no tenemos. En Cantabria un poquito más, sí se habla un poco más de los serrones, pero aquí no he encontrado mucha documentación, pero me he encontrado con gente realmente sabia que me ha descubierto lo que es un estéreo, una medición a la real, a la cuarta...
¿Un estéreo?
Un estéreo, sí.
Yo lo conozco de equipos de sonido.
Son metros cúbicos falsos, yo no sé. Tienen un tipo de mediciones que, claro, ya no se usan, pero que en su momento era con lo que funcionaban, y luego las subastas de la madera, y la verdad es que cosas muy interesantes.
Bueno, pero de ahí parte Roque irá luego evolucionando y recorriendo los años y los lugares, ¿no? Tú le llevas de ese ámbito rural, digamos, a la modernidad, entre comillas.
Bueno, la novela es un poco ese momento de transformación en el que se está pasando de una vida, de una forma de funcionar muy rudimentaria a esos pequeños aires de modernidad que empiezan a llegar. Se ve claro, por ejemplo, las herramientas. Están trabajando con el hacha, con el carro de bueyes, sacando la madera con carro de bueyes, y van apareciendo muy sutilmente las motosierras, el GMC, que inundó estos montes, Y entonces es ese momento de transformación de la sociedad donde empiezan a aparecer novedades. Que ayudan a esa búsqueda de un futuro mejor.
Pero también cambia la política.
También.
La situación política. Vamos a ver, sigue siendo la dictadura, pero...
Algo por lo menos se intuye.
Socialmente, sí. Sobre todo, más que políticamente, se producen cambios, ¿no?
Sí, sí. Hay, yo diría más bien a nivel de la sociedad. Así todo, eran tiempos muy... muy cerrados, muy en torno a la religión. Incluso tenían que pedir permiso al cura del pueblo en el que estaban trabajando o talando para no acudir a misa el domingo. Y aún así muchas veces...
Aunque tuvieran que trabajar.
Claro, ellos se quedaban en el monte todo el tiempo, no bajaban al pueblo más que a por víveres. Entonces los domingos también trabajaban, pero el cura les obligaba muchas veces a bajar a la misa. Era el día de descanso y no se podía trabajar. Y bueno, negociaban, tenían que negociar. A veces bajaban y volvían a subir, pero bueno, fue una vida, yo creo que marcada también por esa dictadura.
Yo creo que hay algo que relaciona esta novela con la anterior. Bueno, es obvio, tú la has escrito, luego hay algo que lo relaciona, ¿no? Pero digamos que es justamente la redacción de la novela. A ti se te ve como... ¡bum! Tremendamente interesada en ajustar absolutamente todos los detalles, ¿no? Me sorprendió en Manuela y en esta también un poquito, en el sentido de que te gusta que no queden cabos sueltos, que los personajes y los hechos se expliquen correctamente, ¿no?
Sí, y además es que tenemos un lenguaje muy rico y a veces pues cuesta encontrar la palabra y no siempre lo consigues, pero sí a veces intuyes que hay alguna palabra que todavía lo podría decir mejor. Sí.
¿Y tú la buscas?
A veces tardo demasiado y otras veces...
Bueno, ahora me explico porque has tardado 3 años en escribir este libro. Es un trabajo...
No siempre se consigue y no siempre encuentras la manera más adecuada, pero bueno, hago el esfuerzo, sí, eso sí.
Y eso, además, no perturba, digamos, la narración, que es, bueno, una de esas virtudes que es difícil de encontrar, ¿no? Porque lo normal es que a veces la documentación o los detalles te ahoguen un poco, pero sin embargo la novela fluye, ¿no?
Supongo que porque le doy mucha importancia al personaje y a lo que él siente y vive desde dentro, quizá más igual que a lo que hablábamos antes, al estéreo, al metro cúbico, que también puede aparecer, pero bueno, como un elemento que acompaña. En realidad yo creo que es una novela de personajes y de historias de vida.
Hablabas de que justamente es un mundo muy masculino, claro, es un mundo del trabajo. Daba lo mismo que fuera en los montes o en las fábricas. Era un mundo masculino. Pero también hay conflictos, digamos, amorosos.
Sí, hombre, algo hay. Eran jóvenes y vivían.
Pero claro, ¿en qué condiciones? Hablabas antes de la represión religiosa, que incluía mucho la vigilancia, ¿no? Por parte.
Sí, sobre todo en las mujeres. Por era eso. Una cosa terrible. Y bueno, pues está contado dentro de su época, de su momento y de la sociedad en la que se desarrolla la novela.
No sé si la contención es tuya como narradora o la contención de Roque y sus encuentros, digamos, viene dada justamente porque, dada la época, pues había que ser contenido, hacerse un poco el disimulado y no dar demasiadas voces, ¿no?
Sí, pero es que era así. Yo lo que he podido entender con las personas, con las mujeres de mi familia y de mi entorno con las que he hablado, pues es que era así, era contenido.
Todavía un poco más en los pueblos, claro.
Mucho más,
porque
yo creo.
Porque la ciudad, bueno, más o menos...
Mucho más porque había control social.
Claro.
Encima.
Y la vida de esta gente... ¿Cuándo desaparece, básicamente? ¿O ha evolucionado solamente de manera que ya las cosas son otras, las condiciones laborables son otras? ¿Tienes conciencia de que haya desaparecido esta forma de trabajar, como tú decías, ahí en el monte, todo el rato?
Sí, yo creo que esa forma de trabajar y fue poco a poco evolucionando y ya sí hubo un momento en el que ya no se quedaron en ya los años 60 avanzados, que en la novela no los llegó a tocar, así que ya utilizaban otro tipo de viviendas, ¿no? Se quedaban en los pueblos y ya pues también tenían más facilidades, empezaron los Land Rovers a poderse mover, a las pistas se ampliaban porque entraban las excavadoras. Es que al final es todo un proceso de modernización. Y sí, claro que van cambiando las condiciones y gracias a Dios.
Sí, no podemos estar como entonces. Sí. Afortunadamente tampoco en lo social y también en lo político, que tú tocas un poco como escenario, ¿no? los aspectos políticos de la época.
Bueno, supongo que sí que hay alguna pincelada del momento. Tampoco he querido meterme en ello, pero sí que hay pinceladas que tratan de reflejar aquella época. Aparecen por aquí los colegios de los misioneros alemanes que se instalaban aquí y otras cosas que tampoco quiero contar todo que
bueno, esta no es una novela de suspense.
No, pero bueno, que sí que dan señales de la época que se vivía, una época de muy pocas libertades.
Luego, por otra parte, justamente lo que decías, bueno, los pueblos pues igual había menos manifestaciones, digamos, culturales, ¿no? Pero a verlas las había, la música, por ejemplo, los años 60 es importantísimo y demás.
Sí, pero a ellos no llega. No llega. Ellos viven, no, en las romerías, claro, había alguna vez cuando sí. Alcanzaban a llegar a la romería, pero ellos no entran.
No andaban con el casete, ¿no?
No, y no participan tampoco mucho de la vida de los pueblos. Alguno había que se conseguía involucrar, pero no en exceso. De hecho, todos los veranos se volvían a sus pueblos a hacer la siega, a trabajar allí, porque ahí era cuando había trabajo en el pueblo y había que ayudar y echar una mano en casa y encima llevar el dinero. O sea que
era una vida un poco perra, ¿eh?
Sí, era.
Igual no había vacaciones
de
nada.
No.
¿Por qué decidiste escribir justamente esta historia? Quiero decir, lo comentábamos antes, ¿no? Vale, el hecho de ser tu padre y todo esto, pero parecía una historia menos espectacular que la de Manuela. En Manuela hay un mogollón de cosas, aventuras, sí. Incidentes. Esta es una historia mucho más apagada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde el esfuerzo del escritor siempre es mayor. Si tienes mucho que contar, pues bueno, ya tienes eso. Pero si tienes que contar solamente esto, a mí me ha parecido un esfuerzo tremendo el que has hecho tú, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, espero haberlo conseguido.
Sí, vamos a ver, que ocurren cosas, pero
sí,
son espectaculares, que es casi la vida cotidiana, ¿no?
Eso es, sí, es la vida cotidiana. Y que el peso igual sí que lo lleva un único personaje, principalmente, y a través de él se van contando muchísimas cosas, pero bueno, es él el que lleva todo el peso de la novela. No sé, ha sido difícil. Porque ha sido difícil y sobre todo por la parte personal, que igual me toca más, pero a la vez ha sido como muy enriquecedor. Me ha permitido también pensar un poco más y meterme un poco más adentro.
Los compañeros del protagonista supongo que te los has inventado.
Sí, sí,
en la mayoría. A no ser que tu padre te dijera algo.
No, han salido más que nada de las entrevistas y de las conversaciones que he tenido con aquellas personas que venían. Tampoco, ahí también contó cosas, pero bueno que...
Pero claro, hay que hacer personajes diferentes.
Eso es.
No pueden ser todos iguales.
No, y luego pues que se juntaban de muchos sitios, de muchos lugares y con muchas procedencias. No, aquello era un más mix de gente joven con ganas de salir adelante y cada uno lo hacía a su manera.
Quiero decir que a veces la tentación del escritor está en magnificar las cosas, ¿no? O sea, en decir, bueno, la vida cotidiana está bien, es buen material narrativo, pero la novela necesita de más explosiones, por decirlo de alguna manera. ¿Tú no?
No creo. Yo creo que la vida puede dar mucho de sí. De hecho, creo que nos ocurren cosas que ni nos percatamos y que, bueno, si te paras a ver, hay vidas cotidianas y normales de las que se puede aprender y se puede descubrir mucho.
Bueno, creo que Inma Roiz ha aprendido bastante de todo esto y nos lo ha contado magníficamente en Oro Verde. Como hice la otra vez, te pregunto también ahora, ¿en qué estás?
No, ahora mismo casi acabo de terminar Oro Verde y estoy un poco, pues eso, en verla crecer un poquito.
¿No tienes ninguna idea? ¿Ningún tema? Bueno, ¿ninguna aproximación?
Tengo alguna, pero tendré que sentarme a ver si puede funcionar o no, todavía no. No puedo hablar de eso.
Me temo que nos quedan 3 años o más hasta la siguiente, ¿eh? Yo qué sé.
Ya veremos.
Más o menos, 3 años.
No lo sé, la verdad, no lo sé.
Vale, yo entiendo que los autores quieren conservar el secreto.
Por si acaso, por si acaso.
Porque dicen que luego todo se malogra, ¿no? Pero bueno, estas son las especulaciones que hacemos siempre los periodistas. Lo que les importa a nuestros oyentes es que ahora mismo Inma Roiz acaba de publicar en Tártalo Oro Verde y que está ahí a su disposición. Si disfrutaron con Manuela, lo van a seguir haciendo con Oro Verde. Y si no leyeron Manuela, pues yo creo que tienen que leer Oro Verde y Manuela.
Eso es.
Inma, muchísimas gracias por pasarte por aquí y ya sabes, siempre unos amigos para lo que tú quieras, ¿vale?
A vosotros. A vosotros, gracias.
Adiós.